Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. El día de hoy estaremos celebrando la Santa Cena, la Cena del Señor. Y nuestro hermano Paco acostumbra traernos meditación al respecto de la Santa Cena. Y quisiera también participar con esto en esta tarde. Entonces, les invito a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Del versículo 23 al versículo 26 vamos a tener esta lectura, donde vamos a estar meditando en estas verdades de la palabra. Dice así la escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, para que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, pues, todas las veces que la comiereis, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te pedimos en esta tarde que tu Espíritu nos guíe, Señor. Comprendemos, Señor, que tenemos que tener el conocimiento en nuestras mentes y corazones, Señor, de la importancia que es participar en la Santa Cena, Señor. Es fundamental para nosotros como cristianos y relevante que, Señor, que demos testimonio a través de esta ordenanza que nos has dado. Dirígenos, Padre, pues, para meditar en ella, que pueda nuestro corazón regocijarse por las grandes cosas de lo que significa. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba durante la cena, les manda específicamente a sus discípulos que recordaran ese momento. En esencia, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo esa noche, antes de que fuera entregado, el hecho de que haya partido el pan, haya tomado la copa, lo deja como un mandato que debe perdurar, y dice la escritura, hasta que Él venga. En Lucas 22, 19, dice la escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y en Primera de Corintios acabamos de leer precisamente el versículo 24: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En esta tarde quisiera que nos hiciéramos una sola pregunta, y es lo que voy a tratar de motivarles a ustedes a que respondan durante este mensaje. ¿Por qué es tan importante para el creyente participar en la cena del Señor. Debemos de entender de que no es una costumbre opcional. Algunas personas minimizan. Ah, es una costumbre, un ritual que tienen los creyentes. Pero no, no es un ritual. Hay otros que lo elevan a algo muy místico, pero tampoco considero que sea correcto desde la perspectiva bíblica ese enfoque. Debemos de entender primeramente que es una ordenanza que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, instituyó. Es un mandato para observar. No es una opción para el creyente. Es algo que tenemos que hacer. Y eso es muchas veces lo que no comprendemos. Por eso muchas veces en los servicios de Santa Cena vemos pocos creyentes. Porque hay muchas veces ideas equivocadas sobre esto. Entendamos entonces que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, haced esto. No está dándonos la opción, está dándonos el mandamiento. Y debemos entonces entender si el Señor lo da como un mandamiento, debe de tener entonces un alto contenido, tanto teológico como de beneficio para nosotros. No es entonces algo vacío, no es un simple ritual como les mencionaba hace un momento. En una de las confesiones de fe, la Confesión Bautista de 1689, menciona cinco elementos que creo que es conveniente que recordemos. Cinco grandes propósitos que menciona la Escritura sobre la Santa Cena. No me voy a referir a ello, nada más los voy a mencionar como contexto y introducción a lo que vamos a estudiar. Primeramente, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de Cristo en su muerte. Segundo, para confirmar la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para su alimentación espiritual y crecimiento de los hermanos en Cristo, para un mayor compromiso en todos los deberes que le deben, y para que sean un vínculo y prenda de su comunión con Él entre ellos mutuamente. Definitivamente que nuestros hermanos antiguos tenían un conocimiento muy concreto y correcto de lo que realmente significaba la Santa Cena. Y con esto en mente, y siguiendo las propias palabras del Señor Jesucristo, quisiera que desarrolláramos tres grandes verdades que responden por qué la cena es importante para el creyente. Primeramente, por el mandato que contiene. Segundo, por el recordatorio o el memorial que representa. Y tercero, las verdades eternas que nos recuerda al estar participando. Con estas cosas pasaremos entonces al primer punto. El mandato que debemos obedecer. Como les mencionaba hace un momento, no es una opción. Dice nuestro Señor, haced esto. ¿Es un mandato de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es una tradición humana. No es algo que haya inventado la iglesia. Lo primero entonces que debemos de notar es de que ¿quién está diciendo estas palabras? Haced esto. Primeramente debemos de entender de que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo, el Verbo encarnado. Él no está diciendo, hagan esto de manera continua y repetida. solamente. Dice que debemos nosotros de participar continuamente. No es un acto que se cumpla una sola vez y ya. Es una práctica que todos los creyentes debemos de obedecer permanentemente a través de nuestra vida como creyentes. Y el apóstol Pablo lo transmite y lo introduce directamente. Y vean cómo dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, está advirtiendo el apóstol Pablo a los corintios. Oigan lo que les voy a decir. Esto me lo dijo directamente nuestro Señor. No lo aprendí de otros. Él mismo me lo enseñó. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esa cena no tiene entonces origen humano. Viene directamente del Señor, de Dios. Viene del mismo Verbo encarnado, Dios mismo. Si Cristo lo mandó, entonces la pregunta no es, ¿debo de participar? Sino, ¿cómo puedo atreverme a no hacerlo? ¿Sí me entienden, hermanos, lo que estoy diciendo? Si el Señor lo manda, no es opcional. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo no hacerlo? Debo de hacerlo. Es un mandato, entonces, no una tradición. Segundo, es un mandato expreso para la iglesia. La cena, la Santa Cena, no es una devoción privada o individual. No es que podamos nosotros ahí en nuestra casa tomar el pan y hacer todo el rito, voy a decirlo así en ese sentido, porque ahí sería un rito. Primeramente se declara que es cuando el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Cristo. Es un acto comunitario. En otras palabras, es un acto de comunión. Es la cena del Señor. Y está dirigida precisamente para la iglesia. Por eso Pablo, en cierta manera, está reprendiendo a los corintios porque no lo estaban observando correctamente. El versículo 17 menciona, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Si se dan cuenta, hermanos, el contexto es precisamente de que se estaban reuniendo los hermanos de Corintio, no precisamente para adorar al Señor, sino más bien como una especie de fiesta particular. Eso no es comunión. Eso no es adoración. Cuando nos reunimos a la mesa, proclamamos algo que ningún devocional puede proclamar en ningún momento, que somos primeramente todos los que estamos en Cristo, un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Que somos redimidos por la misma sangre. la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramado en la cruz del Calvario. Y que sentados todos a la mesa, esperamos al mismo Señor hasta que Él venga, decimos. Entonces, con estos tres aspectos, creo que puedo determinar, hermanos, con certeza de que es necesario que estemos reunidos para celebrar la Santa Cena. Por eso es fundamental, hermanos, de que comprendamos de que cuando sea tiempo, bueno, no nada más cuando sea tiempo de Santa Cena, sino en todo tiempo podamos estar reunidos como hermanos. ¿Cuánto más en este tiempo tan precioso? Debemos entender, hermanos, de que somos un cuerpo y que somos todos nosotros redimidos por la misma persona, nuestro Señor Jesucristo, y que esperamos el retorno de Él, de los cielos, como lo prometió. Punto número 3, es un mandato que durará hasta que Él venga. La Santa Cena, hermanos, tiene una dimensión que pudiéramos llamar escatológica, es decir, de las cosas que van a ocurrir al final de los tiempos y que frecuentemente pasamos por alto. Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena, no solo miramos hacia atrás, miramos atrás a la cruz del Calvario, sino que también miramos hacia adelante, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, hacia su segunda venida. Debemos de entender de que estamos entre dos hitos, es decir, entre dos aspectos. La primera venida de nuestro Señor, la segunda venida. Y en medio, hermanos, está la iglesia celebrando a través de la Santa Cena el evento primeramente que ocurrió allá atrás hace 2000 y cacho de años, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz y derramó su sangre. Pero también al mismo tiempo nos estamos extendiendo hacia el futuro, a lo que el Señor nos prometió. Un día, así como fui, vendré por ustedes. Considerando esto, entonces, hermanos, debemos de reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que participó en la Santa Cena con plena conciencia, primeramente de que estás obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo? De que estás obedeciendo un mandato de Dios. De que estamos en ese momento adorando a Dios. Todos juntos en comunión. Y que a la vez estamos con la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar eso al momento de participar? De que el Señor nos los mandó. Y el hecho de no hacerlo es desobediencia. Y si bien es cierto, pudiera alguien abstenerse de participar por una cuestión interna de comunión con Dios, pero no es motivo para hacerlo constantemente, sino que ahí mismo está la invitación de que arregles tus cosas delante del Señor. La invitación está abierta para que arregles todo delante de Él. Él es un Señor de gracia y misericordia, de tal forma de que podemos todos participar, todos los creyentes, me refiero, Acuérdense que estamos hablando de los que confiamos en Él como nuestro Salvador. Estamos adorándole entonces y declarando entonces su venida. Pero paso al siguiente punto, hermanos. Punto número dos. Debemos de entender de que la Santa Cena es una conmemoración que proclama algo. Y eso es lo que vamos a ver. La primera parte de la conmemoración. En memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y cuando entendemos en memoria de mí, primeramente está mencionando nuestro Señor, haced esto para mí, no para los demás. La expresión en memoria de mí es la clave para poder mantener esta interpretación. Primeramente, lo que debemos notar es que el Señor no dijo en memoria de mi muerte o en memoria de mi crucifixión. No dijo en memoria de la misericordia y gracia del Señor. Todas esas cosas son importantes que debemos de considerar. Pero no está diciendo eso el Señor. Está diciendo clara y tajantemente en memoria de mí. Esto es fundamental entonces. El objeto de la Santa Cena no queda en un objeto abstracto, es decir, algo perdido ahí en la lontananza, sino que está dirigido a honrar a una persona que está viva, que está sentada a la diestra del Padre. Entonces, cuando estamos participando, estamos teniendo comunión directa con Él. No venimos a la mesa a recordar sencillamente algo que pasó hace 2000 años, como si se recordara un evento histórico, una batalla. Somos muy dados nosotros de establecer hitos que conmemoran todos esos elementos. Pero aquí venimos a encontrarnos con alguien. Alguien que murió y resucitó. Una persona real, que está viva. No es cierto, no la vemos, es cierto, no la vemos, pero está viva. Allí en la presencia de Dios. Ahora reina a la diestra de Dios Padre. Debemos de entender entonces que Cristo es la institución de la cena. No solamente dejó el recordatorio en su muerte, sino que también estableció el medio por el cual continuamente está comunicándose con su pueblo mientras aguardan su venida. Debemos de entender entonces que también es una conmemoración activa. No es simplemente un recuerdo pasivo. Les mencionaba hace un momento de que muchas veces nosotros somos muy dados a establecer hitos, es decir, señales que marcan por ejemplo, grandes batallas, eventos grandiosos de la humanidad. Y la Biblia es interesante que entendamos de que cuando menciona la Biblia la palabra recordar, nunca, específicamente cuando se menciona a Dios, nunca es una cuestión pasiva, es activa. En Génesis capítulo 8, versículo 1, ¿se acuerdan de Noé? Estaba en el arca con todos los animales y dice la escritura. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y continúa diciendo ahí, que se acordó e hizo esto. También podemos entender un poco el por qué el Señor mandó a su pueblo Israel para que celebrara ciertos rituales, por ejemplo, la Pascua. El propósito de esto era precisamente de que no tan solo recordaran el pasado, sino que el Señor en cierta manera quería que ellos revivieran la experiencia de haber salido de la tierra de Egipto. Por eso en ese periodo el pueblo tenía mucho regocijo y en cierta manera hacía o trataba de simular todos esos eventos, vivirlos, que estuvieran bien cimentados, bien dirigidos hacia la adoración a Dios. Y en cierta manera, de la misma manera, pudiéramos decir, cuando el creyente participa en la Santa Cena, este recordatorio hace que las verdades de la cruz se hagan presentes. Se hagan presentes y que formen parte activa en nuestro corazón. Las vivimos. Quien recibe dignamente la cena, recibe y se alimenta internamente por fe. De una manera real y verdadera. Es un encuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos entonces todos los beneficios espirituales de su muerte. Esto es lo que menciona la confesión de 1689. No estamos hablando aquí de algo mágico, algo etéreo, ni un cambio físico de los elementos, como algunos mencionan de transubstanciación. Estamos hablando de una alimentación real y genuina del alma. ¿Por qué? Porque estamos tomando las enseñanzas de la palabra y las estamos aplicando a nuestro corazón mediante la fe. Así como el cuerpo es nutrido por el alimento físico, el alma del creyente es genuinamente fortalecida cuando aprende de las verdades de la palabra de Dios. Cuando recibimos la cena, estamos nosotros conscientes del nuevo pacto que ha establecido el Señor en su sangre y todos los aspectos que involucran precisamente el recibir esos beneficios para nuestra vida como creyentes. Es una conmemoración entonces activa, no es simplemente un recuerdo. También debemos de entender de que es una conmemoración que proclama el Evangelio de tres maneras. Hacia atrás, mirando a la cruz. Cada vez que el pan es partido, se declara que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue literalmente entregado por nosotros. La sangre de Cristo fue derramada en forma real. Es un hecho histórico para pecadores reales como nosotros. Entonces, en cierta manera, el participar en la Santa Cena nos permite conocer el Evangelio hacia atrás, dirigido a los pecadores. Pero también está dirigido en el tiempo presente, en la comunión. Pablo llama a la copa de la sangre, la comunión de la sangre de Cristo. Este término se usa para una participación activa y compartida. Volvemos al punto que le había mencionado anteriormente. La cena no es un monólogo, no es individualista, es comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y también la Santa Cena nos revela el Evangelio hacia el futuro, hasta que Él venga. Cada vez que participamos en la Santa Cena, estamos declarando esa esperanza que tenemos como creyentes. El mismo Señor que nos redimió va a volver por nosotros. La mesa actual Es la antesala, hermanos, de lo que nos espera en el futuro. Un banquete celestial con el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Estamos esperando ese banquete porque es a través de la Santa Cena como testificamos hacia ese punto. Entonces, cabe entonces reflexionar de que si vamos a participar en la cena del Señor, debemos entonces venir preparados. Por eso es que nuestro pastor nos menciona, vengan, prepárense para la Santa Cena. Debemos de considerar primeramente qué es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Mirar hacia el pasado. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en este momento? Y pensar también qué es lo que va a hacer Cristo con nosotros cuando Él regrese. Y definitivamente, hermanos, cuando consideremos eso, espero, es mi confianza, de que nuestra perspectiva para venir a participar de la Santa Cena cambie. Por último, hermanos, y aquí voy a cortarle, había hecho una lista muy grande, pero quiero presentarles, realmente cuando preparé este mensaje, lo preparé al revés. He estado dando una serie de mensajes de libro de Romanos ahí en el albergue. Entonces, estaba tratando de ligar verdades que aprendemos, que están en el libro de Romanos. Específicamente dije, voy a dirigirme directamente a Romanos, para aplicarlos a la Santa Cena. Entonces, empecé a desarrollar esta parte y luego me metí a otro lado y cuando estuve haciendo otra revisión, otra investigación, me metí. Bueno, el caso es de que, hermanos, terminó al revés. Esto quedó a lo último. No quiere decir que sea menos importante, sino que estoy mencionando de que debemos de aprender de las verdades que nos recuerdan precisamente o que debemos de recordar cuando estemos participando en la cena del Señor. Si bien es cierto, la epístola a los Romanos es la más completa, donde se nos presenta el Evangelio en toda su extensión, encontramos verdades aplicadas que debemos de tener en mente cuando estemos participando en la Santa Cena. Y la primera verdad, hermanos, que quiero señalar, hay muchas, hermanos. Nada más voy a mencionar dos de ellas. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debemos de entender, hermanos, que el pan partido sobre la mesa proclama, sin necesitar muchas palabras, que Cristo fue entregado. No fue una muerte accidental ni el resultado de la malicia de los enemigos de nuestro Señor. Fue una entrega deliberada, soberana y amorosa de parte de Él. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso es lo que dice. Y subrayo ahí el punto. Fue entregado por Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces ven, hermano, agradecido al Señor por la bondad de Dios. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó, hermanos. Él subió a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. ¿Y por qué murió? ¿Porque éramos buenos, santos, inmaculados? No, porque éramos viles pecadores. La Biblia lo menciona como transgresores de la ley de Dios. Estábamos perdidos completamente en nuestros delitos y pecados. Fueron entonces nuestras rebeliones los que le llevaron a esa cruz. Las tuyas, las mías, las de todo el mundo. Y eso nos debe de producir una gran dosis de humildad, hermanos. Pero a la vez de gratitud. Y cuando participas en la cena del Señor, estás reconociendo primeramente de que Él no escatimó ni a su Hijo para entregarlo por nosotros. El último punto, hermanos, nos recuerda de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro pastor ha mencionado que es uno de los versículos más gloriosos y es su preferido. Y efectivamente, pero está también muy ligado a reconocer la verdad de la Santa Cena. Cuando el creyente extiende la mano para recibir el pan y la copa, está haciendo implícitamente una declaración. Yo estoy con Cristo y por lo tanto no hay sobre mí ninguna condenación. He pasado de muerte a vida, no por mis méritos, por los méritos de Él. Ya no tengo sobre mí la carga de mis pecados, porque Cristo las ha llevado y Él ha dado salvación completa, entera, para todo aquel que cree. Por eso dice ahí, ninguna condenación hay para los que están asistiendo a la iglesia o a los que se portan bien. No, para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyo entonces, hermanos, haced esto en memoria de mí. Estas palabras encierran, pudiera decirlo así, el Evangelio entero. Es un mandato que convoca a los creyentes. Es un memorial que alimenta nuestra alma. Y podemos tener verdades y aprender verdades a través de la Santa Cena que van a sostener nuestra alma en cualquier situación. Les invito entonces a que todos los creyentes, todos los que han confiado en Cristo Jesús como su Salvador, participen del pan y de la copa en esta tarde.